ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. ESPN Radio Fórmula al aire, en vivo este miércoles 25 de diciembre. Es una semana muy importante, la última del año y en la que se estará definiendo al campeón del fútbol mexicano. Feliz Navidad. Esperemos que hayan pasado una excelente Nochebuena y que estén descansando, compartiendo, que estén en pleno recalentado y que nos acompañen en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, Mario Carrillo y Ciro Procuna esta tarde con ustedes. ¿Cómo estás, Dionisio?
Muy bien, Ciro, muchas felicidades. Igualmente. Igual a Mario Carrillo, la gente que nos ve. Estamos en vivo, 3 de la tarde con 55 segundos, para que no digan que no es así. Entonces, aquí estamos. Y estamos a, ¿qué te gusta? 29 horas de la final del fútbol mexicano, ¿no?
Sí.
El primer partido. Monterrey recibiendo al América.
Larga, largamente esperada. Mario Carrillo, ¿cómo estás?
Compañeros, un privilegio estar en esta mesa. Igualmente. Y estar este día con ustedes, por supuesto, felicidades.
Perfecto, muy bien. Pues mucho se ha comentado de la final, ya viene, será este jueves el partido de ida en Monterrey. Estaremos en contacto hasta el aeropuerto capitalino con León Lecanda para conocer los detalles de la salida del América rumbo a Monterrey y también en las instalaciones del Barrial más adelante con nuestro compañero Óscar Gallardo para conocer lo último en relación a Rayados. Las maneras de pues enterarse de lo que fueron estas reuniones. Nico Castillo dice, Navidad desde el hotel, feliz Navidad a todos, disfruten a sus familias, puso Nicolás Castillo. Y también hay otras publicaciones un poquito más emotivas, como la de Miguel Herrera, que decía que era una Navidad especial porque lo iban a coronar este mismo fin de semana. En fin, los equipos tomaron políticas diferentes. América en su hotel de concentración lo festejó. Rayados de Monterrey le dio a sus jugadores la libertad de ir a sus casas a festejarlo. Más entendible porque son los locales en la ida y porque traen ya más actividad en las semanas previas de concentración. Mucho se ha hablado de que son dos estupendos planteles, pero si tuvieran que señalar alguna carencia, ¿qué le hace falta a los planteles de América y de Monterrey? Mario.
Bueno, son los más completos y son los que mejores cierran, pero desde ese punto de vista que mencionas, los dos se sienten bien defendiendo bien y jugando al contragolpe, los dos se sienten bien que la pelota la tenga el rival, los dos están diseñados para eso, uh-huh. El contragolpe es fundamental. Yo diría que el ir a buscar el partido, el abrir a un equipo, cuando te juega atrás, el buscar espacios, generar espacios, buscar estar bien parado atrás para poder tener el espíritu de contraataque, es lo más difícil en el fútbol mundial. Y en estos dos equipos, por supuesto, no están exentos.
¿Qué dirías que le falta a estos dos planteles?
Yo, por ejemplo, en el tema de la América lo tengo mucho más claro que en el tema de Monterrey, esa debilidad.
¿Un eje de ataque?
No, al contrario, si es hablando de lo que hace América colectivamente, creo que en defensa lo siento en ocasiones menos sólido que lo que puede hacer Monterrey. Uh-huh. Y si a eso le agregamos que muchos de los goles que le cayeron a la América a lo largo de la temporada tuvieron que ver a táctica fija, y esa es una fortaleza del Turco Mohamed con sus equipos, uh-huh. Entonces creo que eso es lo que le veo débil a la América. Más allá del eje del ataque que puedas comentar, de que da la impresión de que no hay uno que aparezca como Jansen o que aparezca como Funes Mori, aún así América no ha dejado de producir. Cuando le tuvo que ir a meter goles a Tigres, lo terminó goleando en su casa, ¿no? Sí. Cuando tuvo que darle la vuelta ante Necaxa, lo mismo, goles no le faltó, sigue fallando a la defensiva. De Monterrey me cuesta un poco más de trabajo y quizá por ahí pudiera ser, siendo quisquillosos, el tema de los laterales, que van y suben mucho y por ahí América pudiera encontrar una debilidad.
Sí, yo al plantel de Monterrey siento que no le duele nada, inclusive uh-huh. Si me pongo más exigente y exploro la banca, es una banca de lujo, y de parte del América a lo mejor esa parte de un eje de ataque que pueda ser una garantía para este par de juegos que vienen, es tu mejor aliado, un delantero con la pólvora seca, y en ese aspecto sí creo que Monterrey lleva mano. Volveremos para platicar de los dos técnicos, Miguel Herrera y el Turco Mohamed. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Miguel Herrera. Hoy la prioridad es conseguir un campeonato, por eso es una Navidad diferente. Etiqueta Vamos AME, etiqueta Somos América. Herrera, firmando un torneo sobresaliente, tal vez no el más vistoso, tal vez no el más espectacular por el estilo de juego de su equipo, pero cubriendo numerosas bajas de jugadores titulares, de referentes en diferentes líneas. Eso no se puede dejar de señalar. Tanto Miguel Herrera como Antonio Mohamed formaron parte de un equipo que dejó una huella muy importante, no por la cantidad de títulos logrados, pero sí por un estilo de juego que se quedó grabado en la memoria de muchos. Toros Neza.
Había una vez un equipo que rompió con los estereotipos del fútbol mexicano, que salía a divertirse a la cancha y esa felicidad la transmitía hacia la tribuna.
Hubo una identificación tal, tan real, tan profunda. La gente se identificó con este grupo porque primero fueron los toros pintados. Después, un día, nos sale lo de los sombreros en Guadalajara. La tercera, las máscaras. Y el equipo fue agradable. Era agradable ver jugar al Toros Neza. Si te metían dos goles, no importaba. Al final ganábamos 4-2. Jamás negaron un autógrafo o una convivencia con la gente. Entonces, eso identificó al equipo con el pueblo.
Como estrella fugaz, aquel toro se extinguió rápido. Sin embargo, se convirtió en un animal mitológico, añorado por quienes alguna vez lo vieron.
Todo el mundo tenemos derecho a soñar. Y nosotros, por ejemplo, soñando querer ser campeones, sí, soñamos ser campeones. Hubiera cambiado mucho. El fútbol es alegría. Y Neza era lo que mostraba. Esa chispa, esa cosa que todos en el llano querían hacer. Un Rodrigo Ruiz, un Mohamed, un Piojo, un Larios, volar. No había estrellas. La verdad, ese era el secreto también. No creérsela, ¿eh? Las estrellas, la única estrella que había se llamaba Toros Neza.
Toros Neza marcó el rumbo de Miguel Herrera y Antonio Mohamed y han impreso en sus equipos mucho de lo que aquel conjunto ofreció.
Mira, la clave se llama Enrique Mesa. Sabe integrar grupos. Hace un muy excelente vestidor. Te convence, convence al jugador. Pues yo creo que partieron de esa base, de aquel Toros Neza. El trato es fundamental. El trato, el diálogo, el acercamiento siempre de estar pendiente del jugador. Darle la importancia al jugador que requiere. Realmente que salgan a disfrutar su partido. ¿Qué es lo que hacía Toros Neza? Disfrutar. Llegar con alegría, salir a jugar con el rival, con la pelota y el rival. Yo los veo y digo, sus bases fueron esas, pero su desarrollo ha sido sensacional de cada uno.
La final perdida ante Chivas fue el principio del fin. El cuento de hadas se esfumó y apenas en 3 años aquel equipo descendió y tiempo después desapareció.
Ya nada fue igual. Ahí se perdió tanto del dueño del equipo. Él propició, yo creo que también en gran parte, el final del equipo, porque cambió la idea, la filosofía de juego del mismo. Trajo otro técnico, Enrique salió y se fue a Toluca. Yo me quedé todavía otro torneo. Con otro técnico, pero ya no fue lo mismo. No, acabaron con el equipo. Se cambió la filosofía de juego, de conductas dictatoriales. No, fue otra cosa.
Las calles de Neza siguen extrañando a aquel equipo desenfadado, pero un pedazo de su historia estará presente en el América contra Monterrey.
Muchas gracias a Marcelino Fernández, y recordando justamente a dos que eran protagonistas de aquel equipo: Miguel Herrera como defensa lateral, Antonio Ricardo Mohamed como orquestador, como mediocampista, como como el hombre más talentoso de este equipo, ni duda cabe. Era un deleite ver a Mohamed. Yo tuve el gusto de transmitir cualquier cantidad de juegos de ese Toros Neza cuando estaba en TV Azteca en aquellos tiempos. Y de verdad, era un deleite ir a ver esos partidos. Carlos Germán Arangio, López Meneses, ya mencionaban Vázquez. Pablo Larios, Memo Vázquez. Oh. Yo no sé si haya otros.
Se integraría el Pony Ruiz.
El Pony Ruiz, claro. Oh. Dicen que de las finales nadie se acuerda del subcampeón. Pero a mí me cuesta trabajo recordar o poner sobre la mesa a otro subcampeón que esté tan presente de los últimos 20, 25 años.
Coincido, porque mientras tú lo hacías en tele, yo iba cada 15 días a hacerlo para radio, la narración, y era, además, para uno, era un deleite narrar los partidos de Toros Neza, de aquel Toros Neza, ¿no? 4 de la tarde empezaron los partidos, los domingos, y indudablemente coincido contigo. O sea, este equipo... Porque no solamente por su forma de juego, sino uno notaba desde el momento que salían enmascarados de que había solidaridad,
buena onda,
de que había unión, de que había buen ambiente, ¿no?
Sí. ¿Te tocó enfrentarlos, Mario? ¿Te tocó medirte a este equipo? ¿Lo recuerdas?
Sí, me tocó verlos y enfrentarlos. Uh-huh. Y la verdad que a nosotros se nos hacía raro. Uh-huh. Porque yo estaba en un equipo en ese tiempo en donde... Era todo una seriedad el fútbol. Para nosotros, por ejemplo, cantar en un campo de entrenamiento antes de un partido, lo veíamos con una extrema seriedad. Cuando veíamos a Toros Neza se nos hacía raro. Se nos hacía irrespetuoso. Sí, por supuesto, irrespetuoso. Pero no hay nada como el grupo, como cada quien, cada cual. Por ejemplo, el turco, desde que tengo conocimiento desde Argentina... Él es así, ¿eh? Uh-huh. Él vestía así,
claro.
Otro pelo. Él desde Argentina juega de esa forma y viste igual. Sí, siempre fue así. Y el contagio, siempre. Y el contagio, y siempre un gran jugador. Y el contagio con todos. El único que no lo hacía era el Pony Ruiz. El único que veía que nunca se ponía una máscara ni se pintaba el pelo, era el Pony.
Sí.
Pero los demás... lo juntaban.
Ya se escuchaba en el reportaje que nos presentó Marcelino Fernández que ahí la clave era Enrique Meza. Y después Enrique Meza lo pudo replicar siendo campeón con Toluca y jugando estupendamente también, o mejor que ese Toros Neza, con el Pachuca también. ¿Dirían que Mohamed y Miguel Herrera se parecen en algo a aquel Enrique Meza de esos tiempos?
Siempre cada entrenador te deja mucho.
¿Estos dos técnicos son de ese árbol genealógico, diríamos? ¿O no?
Bueno, un poco, porque te comentaba lo de Miguel, viene eso, después viene Alberto Guerra, después viene la Volpe, por decirte. Uh-huh. Vete a saber a quién le gustó más. El turco, por ejemplo, sin duda que se hizo, es decir, al margen de que se haya hecho donde se haya hecho, tuvo sus mejores años en México.
Ahí, claro. Ahí.
Ahora, yo no le veo, ¿no?
No ve similitudes.
No veo similitud en lo que de pronto muestran los equipos de Enrique Meza y lo que puedan mostrar los equipos de Miguel Herrera o de
Mohamed.
Antonio Mohamed. Porque los de Enrique Meza es buen trato al balón, tocar uno o dos a lo mucho cada quien que toque la pelota, dejarlo al jugador desmarcado, un juego mucho más fácil, mucho más sutil, mucho más fino. Yo a estos América y a este equipo de Monterrey no lo veo un fútbol ni tan fácil ni tan fino. Puede ser intenso, puede ser dinámico, pero sí los otros eran, los equipos de Meza son equipos cargados de mucha técnica, ¿no? Y lo que decía en el reportaje, Juan Antonio Hernández era el dueño de ese equipo, acostumbrado a pagarles con centenario o con autos, ¿no?
Sí, bueno, es que tenía una compañía de autofinanciamiento.
Y creo que la sigue teniendo.
Bueno, ¿no? Sí. Juan Antonio Hernández lo vi por última vez, coincidimos en el aeropuerto de Moscú, en Rusia, regresando del Mundial. Ahí estaba Juan Antonio Hernández, alejado totalmente del fútbol.
Sí, no quiso saber nada, se dio cuenta que le representaba una cantidad importante.
Como,
¿no?
Como tantos otros dueños que han salido, pues, sin querer
raspados,
saber nada más del fútbol, ¿no? No ha sido el único, pero sí, me cuesta trabajo recordar a otro subcampeón que siga presente de esta forma en el inconsciente colectivo, pese a no haber levantado algún título. Ahora, Mario, te tocó enfrentar finales. Sí. Metiéndonos en la cabeza de los entrenadores, ¿qué está pensando en este momento Mohamed y Miguel Herrera?
Gran y tremenda pregunta. Ahorita escuchaba, veía yo, tácticamente, es el pensamiento del entrenador aplicado al jugador. es una idea táctica, por eso le llama así. Sin duda, yo veo una gran y grata idea del Turco Mohamed, más que la de Miguel. La de Miguel veo yo un América con mucho temperamento, mucho temple, mentalmente muy convencidos, sabedores de que son el América el equipo a vencer, pero tácticamente Monterrey es, vamos, lo veo muy trabajado. Desde la pelota parada, como dice Dionisio, lo ves. Sí. Desde defenderte con cuatro defensas a ultranza, que los tuvo siempre, pero nunca los puso Diego Alonso, los tenía ahí los cuatro. Desde desdoblar a máxima velocidad, desde dominar el contragolpe los dos. Es decir, yo veo tácticamente mejor a Monterrey.
¿Coincides, Dionisio?
Pienso que sí, pero además voy a establecer una situación en el tema de Monterrey. Este Monterrey que viajó al Mundial de Clubes, regresa después del Mundial de Clubes mucho más sólido mental y anímicamente. Uh-huh. Más allá de que me digan, es que perdió contra Liverpool en el último minuto y eso les pudo haber afectado. A ver, les pudo haber causado enojo, sí, pero no tristeza ni ningún tipo de nostalgia o alguna cuestión negativa. Y si lo causó, se quedó en el vestidor.
Sí. Yo en ese sentido también diría que América está fortalecido mentalmente. Lo que hizo contra Tigres, pues también ahí queda. Y se pone de manifiesto esa mística, ese DNA que tiene el América para disputar este tipo de eliminatorias. Hay una muestra muy reciente ante un plantelazo como el de Tigres. Salieron adelante y si hay necesidad de sacar eso, pues lo podrán poner sobre la mesa, ¿no? Sí, sobre el terreno de juego.
Pero yo me refería, metiendo al Monterrey nada más, ajá, lo veo mucho más fuerte mental y anímicamente.
Sí, sí.
No comparándolo con América, comparándolo con Monterrey.
Sí, entiendo esa parte, aunque insisto, también creo que el América viene de una muestra muy importante de esa mentalidad que tienen. Volvemos. De vuelta con ustedes, saludamos con muchísimo gusto a Aarón Padilla, que nos acompaña este día tan importante en ESPN Radio Fórmula. Aarón, gracias por atendernos, feliz Navidad, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Felices fiestas, al contrario, con mucho gusto, gracias por la llamada, y aquí estamos. Les mando un abrazo muy fuerte ahí a todos los que estén en el panel.
Igualmente, Aarón, con Mario Carrillo, quien conoces muy bien, y desde luego Dionisio Estrada, esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Aarón, fuiste campeón con el América en 2005 en un equipo cuyo estilo de juego también es bien recordado, un paso espectacular, una planadora que era aquel equipo del América. ¿Qué tan especial es ser campeón con el América?
No, bueno, Mario, que está ahí, sabe a la perfección lo que es quedar campeón con América. Es un sentimiento muy especial. Es el único equipo con el que he quedado campeón, pero te puedo decir que tiene un ingrediente diferente a todos los demás, ¿no? Y más con ese plantel que jugaba bien al fútbol, dirigido por Mario, evidentemente. Puso a cada jugador en su posición y sacó de cada jugador el 100%, y eso lo hizo un equipo de época, de buen fútbol, y que la gente hoy en día todavía se sigue recordando como un campeonato de los mejores de América, ¿no? Por la forma de jugar y de la calidad de los jugadores.
Explícame, Aarón, eso del DNA americanista para disputar finales, tú que lo viviste.
Bueno, la verdad es que es un equipo que ninguno lo quiere enfrentar. Cuando estás dentro de la cancha y vistes la playera del América, no es por agrandado, no es por presumir lo que es el americanismo, pero sí sientes al equipo rival con un sentimiento diferente, ¿no? Nadie lo quiere enfrentar. Yo creo que el plus de América en esta final siempre va a ser cerrar en el Estadio Azteca, porque es un estadio que se hace sentir. Y no hay ninguno en México con esas características, ¿no? Entonces ese conjunto de ADN que dices hace que los equipos se intimiden un poco y que el América pueda llegar con un paso de favoritismo, ¿no?
En el saludo, Aarón, y en las felicitaciones para ti y tu familia. Sin lugar a dudas, hablas del tema de el América como integrante, cómo vive la final. Pero a ver, previo a la final, el jugador que está en América siente y piensa y vive lo mismo que el que está en otro equipo, en este caso Monterrey.
Es que en América se vive una presión no nada más en liguilla, sino todo el torneo. Te acostumbras a ganar y a convencer, a gustar y a golear. Y eso te lo inculca la directiva, los utileros, el ambiente, el entorno, y lo llevas ahora sí que en la sangre para cada partido, ¿no? Entonces, creo yo que el América es muy fuerte mentalmente. Los escuchaba hace un minuto que Monterrey puede llegar un poco más fuerte mentalmente, y creo yo que en ese aspecto tienen dos técnicos que se caracterizan por una mentalidad ganadora, ¿no? Entonces van a llegar muy fortalecidos, pero sí veo a América con un paso ligeramente adelante por cerrar en casa.
Esta pregunta, Aarón, que te voy a hacer, la verdad que ahora que estoy en la tratar, no, jamás seré periodista y menos de la calidad de Ciro y de Dionisio, jamás.
No, por favor,
no, ¿cómo? Jamás. Yo soy analista y me dedico a otra cosa. Pero, Aarón, dime por qué siempre que entrabas hacías goles. ¿Cuál es la diferencia de que siempre que entrabas hacías goles y aparte entrabas 15 minutos, 20 minutos, lo hacías, me lo cantabas antes? ¿Qué diferencia ves de los delanteros de ahora? Funes Mori o lo que vaya a jugar en el América, no sé quién vaya a jugar en el América.
Sí, Henry Martín, Henry. Y parece que se perfila Viñas.
Ahí está, así es. ¿Qué diferencia ves? ¿Quién tiene más gol y por qué?
Bueno, Mario, digo, no es por echarte flores, y ni mucho menos. Sabes que tú me fortaleciste mentalmente para aprovechar 5, 10, 2 minutos, y me lo hacías constantemente saber que lo que jugara lo aprovechara y tratara de hacerlo lo mejor en ese tiempo, ¿no? Entonces siempre me preparaba para cuando me requerías, y sabía que podía ser la última oportunidad. Entonces yo creo que un poco me caracterizo como Viñas, que está aprovechando la oportunidad y que sabe que si falla esa oportunidad, al partido siguiente no puede estar jugando, ¿no? Entonces creo yo que en mi carrera o en mi etapa contigo así lo hacía ver. Sabía que tú me dabas la oportunidad de 5 minutos y que tenía que responderte, porque si no, al siguiente partido, por la calidad del plantel y por la exigencia misma de todo el plantel, podía quedar fuera 5 o 6 partidos que iba a ser difícilmente pues, tomado en cuenta al siguiente partido, ¿no? Hay una anécdota que nos marcó a los dos y creo yo que la puedo contar hoy en día al aire. Es que cuando te pedí hablar contigo en un entrenamiento, me dijiste, luego hablamos. Llegó el partido contra Atlante, me llamaste, me ibas a meter, me dijiste, ¿querías hablar? Habla aquí adentro de la cancha, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se marcó una etapa en mi vida que dije, tengo que hablar dentro de la cancha, y afortunadamente así fue toda mi característica en la etapa como entrenador, y que me dirigiste, ¿no?
Qué padre, ¿eh? Qué maravilla. La importancia de el mensaje justo en el momento. No pudo llegar en un mejor instante, ¿no? Que en ese momento que elegiste, Mario, para comentárselo a Aarón.
Y la pregunta, la verdad que, bueno, esa se la debo a Emanuel. Todo esto.
Muy bueno. No, y hablabas de la calidad del plantel. De verdad, uno repasa la alineación de ese equipo que le ganó a Tecos. Ochoa en la portería. Ahí sigue Ochoa. Gringo Castro, Duilio Davino, hoy director deportivo. Presidente de deportivo Monterrey. De Monterrey, Ricardo Rojas, Oscar Rojas, el Kevin Rojas, Pavel Pardo, Germán Villa, Raúl Salinas, Piojo López, Cuauhtémoc,
el Aarón gobernador Padilla. De Morelos.
Sí, sí, sí. Cuauhtémoc y Aarón Padilla. ¿Qué tal? Nada más, dirigidos por Mario Carrillo. Te preguntaría, Aarón, ¿de qué detalle tenemos que estar pendientes en esta final? Tú que los ves a distancia de estos 180 minutos que vienen, ¿cuál es el detalle puntual que tenemos que cuidar?
De las individualidades de los dos equipos. Yo creo que va a ser dos partidos que va a depender mucho de las individualidades que tiene cada equipo, que tiene mucha calidad en cada una de sus líneas. Entonces, yo creo que el partido de ida, Monterrey buscará la posesión de la pelota, América se replegará un poco para buscar el contragolpe, y ahí va a partir el para marcar la serie. Creo yo que si Monterrey puede venir con ventaja, se va a hacer muy fuerte acá, pero si no, América en el partido de vuelta se va a abrir un poco más y puede ser mucho más explosivo y le puede meter más de 2 goles a Monterrey. Entonces yo creo que va a depender mucho de la calidad de cada una de las líneas y los jugadores que tiene cada plantel. Si me hablas de estrategia, Los veo muy similares, tienen dos técnicos ganadores, que no les gusta, los tuve como compañeros, y no les gusta perder ni en las canicas, ¿no? Entonces, todo se lo transmiten a los jugadores y creo que yo va a ser una pincelada de los jugadores de adelante, de Funes Mori o de Pavón, en el caso de Monterrey, y de América, de Renato, de Viñas, que atraviesa por un buen momento, y ahí se va a marcar el camino de la final, ¿no?
Aarón, me dijiste o escuché que fueron tus dos compañeros. ¿En dónde fueron tus dos compañeros?
En Atlante, los dos, tanto Miguel Herrera, cuando en su última etapa como jugador, y el turco que vino al Atlante también, y que nos dirigía Reynoso y luego La Fuente, fueron mis compañeros.
Gracias.
Aarón, aquella final que juega América, en la que fuiste parte y que también bajo la dirección técnica de Mario Carrillo, el partido se rompió. América, al final de cuentas, fue muy superior y terminó goleando a Tecos. ¿Ves en algún momento que pueda pasar algo similar en esta final con cualquiera de los dos equipos? ¿O piensas que es una final que puede ser tan cerrada que no descartemos quizás hasta tiempos extras?
Bueno, evidentemente veo más calidad en Monterrey que lo que tenía Tecos, sin desmeritar. Pero también Tecos era un equipo que se defendía muy bien en el 3 de marzo y fue un partido muy duro, Mario te lo podrá contar. Venimos con un empate, con un penal, afortunadamente que fue a nuestro favor y que ellos habían ido enfrente. Entonces, sabíamos que el partido de ida teníamos que meter un gol rápido, un gol tempranero, porque si no se podía complicar el partido. Entonces, por eso yo creo que si Monterrey logra una ventaja allá en Monterrey, se puede hacer fuerte aquí. Pero si no, yo creo que América sí le puede meter más de dos goles en el partido de vuelta.
Perfecto, Aarón. Antes de despedirnos y de mandarte de nueva cuenta un abrazo, ¿cómo va la academia?
Bien, afortunadamente ahí cada vez tenemos más niños y la intención, como lo sabe Mario, es esperar algo en el fútbol profesional, pero mientras estamos inculcándole a los niños pues nuestra experiencia como jugador y el profesionalismo y lo que necesita esta carrera para llegar a ser jugador profesional, ¿no? Que lo primero es sacrificio, mentalidad y obviamente condiciones futbolísticas. Entonces, trato de inculcarle todo eso a cada niño que está en la academia para el día de mañana poderles cumplir un sueño que es llegar a debutar en primera división, ¿no?
Perfecto, Aarón. Está en Bosque Real. Mi querido Mario, ¿algo que le quieras decir al
no, que goleador? Después platicamos, después brindamos por ahí. Lo veré después, él va a trabajar conmigo junto con el gringo Castro.
Muy bien.
Son mis cuerpo técnico.
Excelente.
Por eso al rato platicamos.
Venga. Muchas gracias, Aarón, un abrazo.
No, al contrario, gracias a ustedes. Les mando un abrazo fuerte y felices fiestas y gracias por hablar.
Igualmente, gracias a ti por atendernos este día. Aarón Padilla, un abrazo para ti y para toda tu familia. Muy bien, pues qué buenos recuerdos, ¿eh? Era un equipazo ese del América, y no porque estés aquí, Mario, pero...
No, lo era.
Imagínate, tenías un líder en cada línea.
Sí, el temperamento era fundamental. Yo veo a esta América con un temperamento en sus líneas. Lo más importante de este equipo es la solidez que le encuentro a este América actual.
¿Quién te da más solidez defensiva, Rojas o Duilio?
Los dos, ambos. Duilio, operativo Rojas, Davino, el que ubicaba mi línea de cuatro.
Perfecto, qué buena charla con Aarón Padilla. Regresamos.
Hola, niño Diony, ¿cómo te encuentras hoy?
¿Qué pasó, mi santa? Ya tenía rato que no lo veía hasta que se parece.
Pues sí, pero nomás un ratito. Recuerda que yo nada más una vez al año...
No, pero conmigo ya pasaron muchos años, quiere decir que me he portado muy mal entonces.
Bueno, pero al fin de cuentas, mira, todo es caso de oportunidad. Hoy tuviste oportunidad.
Tuve oportunidad y suerte entonces.
Por supuesto, y eso se tiene que agradecer. ¿Estás de acuerdo?
¿No? Indudablemente, hay que ser agradecido en la vida.
Quisiera que me los dijeras... ¿Cuáles son tus deseos, tus tres deseos deportivos del 2020?
¿Del 2020? Híjole, yo creo que no vas a poder, Santa.
Pues intentémoslo, ¿te parece?
Mira, los Vaqueros de Dallas no son campeones desde el 97. Uh-huh. Y con el récord que tienen no creo que lleguen ni siquiera a la final de conferencia. ¿Será que puedas?
Bueno, es un poco complicado,
pero... En el Super Bowl.
Digo, vamos a intentarlo, ¿te parece?
¿Poder asistir al Super Bowl también? Si están los Vaqueros de Dallas el 2 de febrero.
Eso me parece excelente.
Ya son dos.
Claro.
¿No?
¿Y el tercero?
Y el tercero, bueno, yo sé. Primero, yo no soy cliente, es decir, no me importa lo que pasen con el resto de los equipos en el mundo. No tengo ningún otro equipo al que yo le vaya. El único equipo de fútbol que yo le voy es el América. Que América sea campeón ahora y el próximo año.
O sea, esa es tu preferencia.
Exacto, así es.
Y tu deseo lo debo tomar en cuenta.
Gracias.
Pero por supuesto, claro que sí.
Bueno.
Sí, pues mira.
Ya vamos a ver si empiezas a meter la mano el 29 de diciembre.
No lo dudes, no lo dudes. Esa va a ser mi intención. Pero yo aprovecho también para desearte un feliz año y una feliz Navidad.
Gracias, Santa. Lo mismo sí, para ti. Yo sé que mucha gente no te desea lo mismo a ti, porque están acostumbrados a que tú seas el que se lo desee. Pero yo te deseo lo mismo. Yo siempre le deseo a la gente de bien lo que me desean, el doble.
Y eso se agradece.
Es generosidad y bondad también.
Perfecto. Fíjate que eso es muy importante y bueno. Eso se agradece. ¿Sí? Y no es necesario que te lo digan. La vida te lo premia.
Sí, 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 por supuesto.
Pues que tengas una feliz Navidad.
Gracias, Santa. Igual
y
para ti.
Y un próspero año nuevo.
Por supuesto. Igual para ti, Santa.
Bye.
Oye, sí que le pediste algo casi imposible a Santa Claus.
Bueno, era un deseo, esa era la idea de aprovechar el deseo. Nada más que este no es el de la lámpara maravillosa.
Bueno, yo creo que hasta ese lo tendría complicado. No están muertos los Cowboys, ¿eh? Si ganan a Washington, que va a jugar, no va a jugar con su quarterback titular, con Dwayne Haskins, y si pierde Filadelfia ante los Gigantes, que están jugando muy bien, Dallas es campeón de la división, entonces todavía
no,
se puede
lo
dar.
Entiendo, pero yo sí veo difícil que pierda a Filadelfia con Gigantes.
Sí, ahora, antes de cambiar el tema, estoy leyendo que lo de Jason Garrett parece inevitable, aparte de que termina su contrato, sí, ganen o pierdan, y además 18 de los 25 coaches asistentes, incluyendo a Chris Richard y a Rod Marinelli, que están encargados de la defensiva, sus contratos están a punto de expirar. Entonces vienen cambios serios seguramente en el equipo de los Vaqueros. En entrenadores, seguramente. Sí, además de que al traer un nuevo entrenador y jefe, lo normal es que traiga a su staff, al menos a los coordinadores, ¿no?
Entrenador defensivo y entrenador ofensivo.
Los coordinadores, sí señor, perfecto. Pues muy bien, vamos con León Lecanda. León se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. León, feliz Navidad, gusto en saludarte, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ciro? Un fuerte abrazo, buenas tardes, feliz Navidad a todos quienes nos siguen en ESPN Radio Fórmula. En la terminal equivocada, todos los medios y los aficionados de la América, porque en realidad las Águilas arribaron hace unos minutos a la T1 y pasaron de inmediato a sala de última espera para tomar el vuelo charter rumbo a Monterrey. Así que será entonces la afición regiomontana de la América la que pueda tener la oportunidad de observar hoy al equipo azul crema dirigido por Miguel Herrera. ¿Cómo se sienten previo a esta final? A ver, explíquenme.
Muy emocionado para ver si ganan.
¿Sí? ¿Quién es su jugador favorito? ¿De la América?
Ochoa.
¿Para ti?
También Ochoa.
¿Sí? ¿Qué esperas de tus Águilas en la final?
Pues espero que ganen. Vamos por la 14 y creo que va a ser nuestra.
¿Ah, sí? Sí. ¿Por acá vas a ir al estadio?
No, están muy caros los boletos, pero voy a estar apoyándolos desde mi casa.
¿A cómo te quieren dejar los boletos?
Ahí está, de 3,000 pesos hasta arriba y pues no.
3,000 los generales, Ciro, que costaban en el sistema Ticketmaster o en taquillas 440 pesos por acá. ¿Un pronóstico para la final?
Unos 3-1 para ver el América.
¿El global o desde la ida?
No, desde la ida.
¿Ah, sí? ¿Y en la vuelta el domingo?
2-1.
2-1, o sea, dos victorias.
Sí.
¿Vas a ir al estadio?
Sí, esperemos que sí.
Esperemos que sí. ¿A sacar el cochinito o qué?
Sí, pues ni modo. Ahora todo sea por el América y para seguir apoyándolos.
Entonces, ¿todavía no tienen boletos?
No, bueno, estábamos checando eso. Sí, porque sabíamos que estaban agotando.
Pues Ciro, aproximadamente 35, 40 aficionados del América vinieron a la Terminal 2. Un sinnúmero también de medios de comunicación trabajando en esta Navidad, pero las Águilas madrugaron a todo el mundo y llegaron por la Terminal 1 para tomar el vuelo charter a Monterrey.
Y el saludo, por supuesto, León Lecanda, y la felicitación también para ti. A ver, ¿en dónde está el tema, por supuesto, de aquellos hombres que habían entrenado en algún momento por separado y que ahora, a menos de 25 horas de la final, están listos? Renato Ibarra, Nico Castillo, y alguno más que estaba lesionado del América.
Listos todos, Dionisio, una felicitación también, feliz Navidad. De hecho, ya desde el lunes trabajaron al parejo del equipo, por ahí algunos ejercicios diferenciados, Nico Castillo, pero cuenta con la plantilla completa Miguel Herrera, y desde luego, por ahí existía la duda de si va a poner a Renato Ibarra de arranque como volante por derecha, o darle la oportunidad a Sebastián Córdoba, o incluso a Giovanni Dos Santos a perfil cambiado. Básicamente no porque no confíe en Renato Ibarra, sino porque no tiene ritmo futbolístico. Las dos semanas que tuvo que parar después de la semifinal de vuelta han sido para trabajo de rehabilitación con Carlos Pesaña, con Giver Becerra y con el cuerpo médico encabezado por los doctores José Vázquez y Alfonso Díaz. La realidad es que si Renato Ibarra hoy pasa el último test que le van a hacer por la noche en Monterrey, lo más probable es que vaya de inicio y entonces América sigue de atrás para adelante con Guillermo Ochoa, Paul Aguilar con la cinta de capitán y lateral derecho, por izquierda Jorge Sánchez, los centrales Emanuel Aguilera y Bruno Valdés, los recuperadores Guido Rodríguez y Richard Sánchez. Repetimos entonces, Ibarra sería por derecha, Andrés Ibargo en el volante izquierdo y en el eje de ataque no cambia. Henry Martín y el goleador y última sensación ya del final de temporada, Federico Viñas.
Perfecto, León, muchas gracias, muy completo, y también la importancia de escuchar la voz del aficionado. Gracias.
Por cierto, Ciro, nada más a decirle a la gente que ayer en el hotel de concentración cenó América, tuvimos ahí la oportunidad de hablar con Jonathan Dos Santos y hacía un guiño a futuro al América. Decía, estoy muy feliz, me quedan 2 años en el Galaxy de Los Ángeles, pero nunca se sabe, el club de mis amores, como todos lo saben, al igual que el de Giovanni, es el América. Así que por ahí un Jonathan Dos Santos en el futuro a corto plazo no lo veas tan descabellado, Ciro, sobre todo si Guido Rodríguez es vendido a Europa como es su deseo.
Perfecto, muchas gracias, León, un abrazo cordial hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Jonathan Dos Santos, aquí nos aquí continuamos en este programa, Dionisio Estrada, Mario Carrillo, Ciro Procuna. ¿Tendría cupo Jonathan en el equipo del América? ¿Ya alguna vez estuvieron sondeando la posibilidad, no?
Siempre un jugador como Jonathan tiene cupo en México donde sea. Es decir, es un volante que puede ser volante defensivo, volante por derecha, volante por izquierda, como lo necesites. Es uno de los mejores que tiene México en este momento.
Si mañana tuviera que jugar la final con América, con este equipo, ¿dónde lo ubicarías en la cancha?
Yo, por ejemplo, él puede jugar como volante acompañante, volante 2, y como a mí me gusta, yo si juego con 3 volantes, él es un titularazo.
Es decir, mañana...
del equipo y de la selección nacional.
Mañana el sacrificado sería Sánchez. Para darle cabida a Jonathan con Guido.
Acompañando a Guido, ¿no? Sí.
Así sería.
O a Sánchez o a Guido. Cualquiera de los dos, él entraría ahí.
Sí, digo, a Guido difícilmente lo sentarías, ¿no?
Correcto.
Pero como complemento sí podría funcionar, ¿no?
Pueden jugar los dos, también Sánchez y él, pero... Sí. Es decir, los dos encajarían a la perfección. Sí, en Monterrey, pero tranquilo. Y en las Chivas, más todavía. Mucho más.
Pues bueno, ahí está más difícil. Si su corazón es del América, pues no lo veo jugando con Chivas, ¿no? Ahí sí sería más complicado.
El corazón de Peláez era del América también.
Pero él no juega.
Hay que recordar también que la vez anterior que tú manifestabas lo de Jonathan, que en un momento hubo un interés del América,
no creo que
se llegó a manejar la versión de que había utilizado al América para conseguir un mejor contrato en la MLS. Yo no sé si América lo deja pasar por alto o, como estamos en fechas de perdonar, ser otra vez, dar amor y todo, pues América...
Pues por ahí filtró el pase, ¿no? A lo mejor. Sí. Y para que eso ocurra todavía tienen que pasar algunos años. Pero bueno, sí, yo también recuerdo eso mismo, de que el desenlace no fue exactamente el mejor después de ese intento que tuvo América por llevarse a Jonathan Dos Santos. Estamos ahora en Monterrey con Oscar Gallardo, la víspera de... la gran final del partido de ida allá en Monterrey. Oscar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ciro? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo para todos en la mesa y, por supuesto, feliz Navidad. Nos encontramos en las instalaciones del Barrial, en donde el conjunto dirigido por Antonio Mohamed se encuentra a instantes de realizar la práctica en este día 25 de diciembre. 4 de la tarde estará comenzando el entrenamiento, y recordar que los elementos del Monterrey estuvieron festejando la Navidad ayer por la noche con sus familiares y amigos en sus respectivos hogares y fueron citados en punto de las 2 de la mañana en el barrial para reportar. Por acá durmieron durante la madrugada, concentraron y ahora ya preparando los últimos detalles antes de saltar al campo y sobre todo el tema de César Montes. He podido investigar y en estos momentos están decidiendo si está apto para realizar el último entrenamiento en donde definirá el turco un posible interés cuadras de cara al compromiso ante las Águilas del América.
Es la única duda que existe para este partido, Oscar.
Hasta este momento, sí, Ciro, por el tema de Vincent Janssen, sobre todo, quien desde el día de ayer ya había entrenado al parejo de sus compañeros, pero todo depende de si puede entrenar en este entrenamiento del 25 de diciembre. Si Montes aparece en unos momentos más, prácticamente sería considerado por el turco. Habrá que esperar, ya estamos a escasos minutos de que comience la práctica y ya Mohamed sabrá si podrá contar con un cuadro prácticamente completo para la final de ida ante las Águilas del América.
Oscar, me llamó la atención que en el partido de la semifinal todavía el estadio no se llenó. Me imagino que para la final mañana habrá lleno. ¿O todavía hay gente que tiene dudas de este Monterrey y no lo termina de perdonar por las finales perdidas y sobre todo ante el acérrimo rival?
Prácticamente un lleno total es lo que se espera este jueves en el Coloso de Acero, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Recordando que también existió una segunda etapa de la venta libre, los últimos boletos que quedaron disponibles ya tienen a sus dueños y los boletos se acabaron. Inclusive platicamos con algunos aficionados de las Águilas del América que hicieron las largas filas en las taquillas del estadio del Monterrey. Lleno total, ya no hay boletos, ya dependerá de cada quien si decide acudir al estadio, porque también hay que mencionar el tema del clima. Anoche estábamos a 13 grados centígrados y ahora ya estamos con 25 grados centígrados.
Muy bien, Oscar, gracias, un abrazo y que hayas pasado feliz Navidad.
Igualmente, abrazo para todos, feliz Navidad.
Gracias a Óscar Gallardo. ¿Sabían que desde que se abrió este, cómo le llaman, coloso gigante de acero?
Yo le llamo Estadio de Monterrey.
Estadio Rayados.
Sí, Estadio Rayados.
El nuevo Estadio Rayados. América no le ha podido ganar a Monterrey ahí.
Tiene tres empates,
tres derrotas. Tres derrotas. ¿Les dice algo rumbo
y
al partido
también, ¿no? Y también han dicho que el número 6 nunca es campeón y que además, no sé qué. Discúlpeme, pero para eso están las estadísticas, sí, para romperse.
Hay dos tendencias, ¿no? Esa que dice Mario, que el 6 nunca ha sido campeón y cuando ha enfrentado el 6 al 8, el 8 termina siendo campeón. Y está la tendencia que aquel que viene de participar en el Mundial de Clubes y juega una final, como fue contra Tigres o fue el mismo Pachuca en la de Copa contra Monterrey, tampoco la gana. Hay que ver cuál se rompe, ¿no?
Exacto, sí, es un buen punto. Y también recuerdo varios octavos que terminan coronándose. Este es un octavo con un potencial altísimo por la calidad de plantel de la que
estamos hablando. Octavo engañoso, ¿no? Tramposo.
Y no. Por circunstancias estuvo ahí navegando de media tabla para abajo durante toda la primera mitad del torneo. Vino la buena dirección y toma de decisiones de Ricardo Mohamed, de Antonio Mohamed, y terminaron metiéndose a fase final. Pero recuerdo al León como octavo coronándose.
Contra América, creo también.
Recuerdo, sí, contra América.
Fue contra América cuando fue en el bicampeonato. Creo que el segundo que termina conquistando entró en octavo.
Un Pachuca, si mal no recuerdo. También terminó coronándose como octavo Pumas.
Pumas es Sánchez, lo que te iba a decir.
En aquel
y
segundo
más,
torneo consecutivo.
Hasta con Ricardo Ferretti creo que se coronó.
Además.
Contra Ricardo, con Ricardo Ferretti creo que se coronó entrando en octavo.
Universidad,
bueno, sí. Así es.
No es nada anormal que el octavo termine haciéndolo de esa forma. Bueno, mañana el partido de ida de la final. Mañana mucha actividad en Inglaterra, porque los ingleses tienen esa tradición del Boxing Day, entonces van a concentrar una gran cantidad de partidos entre jueves, viernes, sábado, domingo y hasta el jueves de la próxima semana. Ahí incrustan 3 jornadas, pero lo de mañana es fantástico, o sea, para levantarse y ver fútbol inglés, lo tienes todo el día.
Y si no tienes alguna actividad,
no sabes qué alegría. Para ti también.
No, por supuesto. Leicester va contra el Liverpool. Partidazo. Además, mañana, por supuesto que vale la pena.
Que es el tercero o segundo de la competencia de Leicester, ¿no?
Exactamente. Manchester United, Newcastle. Hasta el viernes juega el Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez contra el Manchester City. Otro juego que hay que ver. Entonces, así empieza la jornada o esta parte tan importante del fútbol en Inglaterra, porque en todos lados se pone puntos suspensivos, caso de España, caso de Alemania, caso de Italia, de Francia, de Portugal, vacaciones en todos los casos, salvo en Inglaterra.
Mañana dices que juega Liverpool, ¿no?
Liverpool juega mañana, exactamente,
claro, contra Leicester. Claro, entendemos que algunos jugadores no participaron en el Mundial de Clubes, pero la mayoría de sus jugadores importantes lo hicieron. Mañana vamos a ver qué tanto le afecta, tal como a Monterrey en la noche. Sí. Los dos equipos juegan mañana y los dos equipos terminaron su participación en el Mundial de Clubes el mismo día.
Perfecto, muy bien. Este es el mejor 11 de la década en la MLS. A ver qué les parece. La presencia, mira, Graham Soucy, aquel que anotó el gol que se le sigue agradeciendo y que jamás se va a olvidar. Este tiene que ser Omar González, ¿no? El del Galaxy, que jugó después en Pachuca, sí, como sí. Central. Marshall Morrow,
que fue seleccionado
en la defensa. Sí. Aquí no le fue tan bien, pero sí era un muy buen jugador. En lo que hizo en la MLS, muy bueno. Donovan no podía faltar. Alonso, Valeri, King lo hizo muy bien con el Galaxy mismo.
King, sí.
Wondo y Jovinko. Jovinko dejó una huella muy profunda.
Wondo es Wondolowski, ¿no?
Wondo, Wondolowski, claro.
Me gustaría saber, ¿es por votación? ¿Es prensa? ¿Quién lo hizo?
Yo creo Luis Emanuel.
¿Eh? ¿Luis Emanuel?
Sí.
¿El productor? No creo. Entonces dejó fuera a Carlos Vela.
Sí.
A Vela y a Cuauhtémoc.
Aunque Cuauhtémoc fue de la década anterior, con el Chicago Fire.
2009.
Sí. Ok. A lo mejor para Vela es poca la muestra todavía, como
es
para
que yo creo que va por ahí, ¿no? Exacto.
11 como, histórico.
Esto es como, no cumple con un número de juegos, por ejemplo, y por lo tanto no aplica para tal departamento. Ajá. Me da la impresión que así pasa con Carlos Vela las dos últimas temporadas, lo deslatan también las dos últimas temporadas, ¿no? Entonces yo creo que basado en eso, por eso no aparece ni Vela ni Zlatan, ¿no? Ahora, el paso de Enrique fue en esta época, si no mal recuerdo, tampoco dejó mucho, ¿no?
Tampoco dejó mucho, ciertamente.
¿El de Beckham cuándo fue? ¿No fue ya más tirado hacia estas,
¿Cuál, perdón?
El paso de Beckham en la MLS.
Ah, de David Beckham.
¿No fue más tirado
hacia...? También creo que fue la década pasada.
¿Sí?
Sí, también lo creo. No lo tengo así muy en mente, pero podría pensar eso. Entonces...
Y tal vez le tocó algún principio de la década de... ¿No? A partir del 2010. Quizá por eso tampoco está tan considerado, ¿no? Porque ahí es un parteaguas, indudablemente. Es una MLS... Antes de Beckham y después de Beckham.
Sí.
Y ese 2010, por ejemplo, el 2010 de la MLS, ¿entra en la década?
En consideración.
¿En cuál? Sí. ¿En la pasada o en esta?
No, en la actual. A partir actual? Del 10 a la fecha.
Porque hay gente que dice que la década corre a partir del 2001.
Sí.
¿No? A partir del año 1, ¿no?
Bueno, pues fue esto elegido por votación de los aficionados. Entre los internautas. Un 4-3-3 en el que están incluidos estos jugadores.
Correcto.
Muy bien.
Perfecto.
Entonces, Carlos Vela no está incluido en este 11, pero...
¿Debería?
Viene... No creo, yo creo que le faltaría replicar algunas temporadas más, y es un tema de fechas y punto, ¿no? Despedimos al público que nos acompañó hoy en Radio Fórmula. Gracias, los esperamos el día de mañana con más actividad.
Hablas del Boxing Day, mi querido Ciro.
Sí.
Pero pues la NFL está en su máximo esplendor, ¿eh?
Claro, sí, ahí estamos acostumbrados. Y la NBA, ¿qué me dices? Que tiene toda la actividad concentrada para el día de hoy.
NBA Vidad, ¿no? O NBA Vidad es el...
Exactamente, sí. Y los Celtics de Boston derrotaron con claridad a los Raptors de Toronto 118-102, con Jaylen Brown cosechando 30 puntos, además de 6 rebotes y de 4 asistencias. A las 4 de la tarde, los Rockets de Houston van a enfrentar a los Warriors de Golden State. Ya comentábamos la victoria de los Celtics. Acaba de terminar también el partido entre los 76ers de Filadelfia y los Bucks de Milwaukee, que entrega una victoria para los Sixers 121-109. En este encuentro donde los Bucks han sido superados, ocurrió pese a los 14 rebotes que consiguió Giannis Antetokounmpo. Joel Embiid consiguió en este encuentro una buena actuación y de esta manera se da la victoria para el equipo de los Sixers 121-109 sobre los Bucks de Milwaukee. Viene en apenas instantes Rockets contra Warriors, los Clippers contra los Lakers de Los Ángeles. Eso para las 7 de la noche, duelo de angelinos, no tiene desperdicio. y para cerrar con la jornada, los Pelicans enfrentando a los Nuggets. Eso será a las 9:30 de la noche. Todo por la pantalla de ESPN. Empezaron muy temprano nuestros compañeros desde las 11 de la mañana. Nombramiento de jugadores más valiosos ahí para Toño Rodríguez, para el querido Fer Tirado, que están desde muy temprano metiendo la actividad de la NBA.
Ya se hizo costumbre, ¿no? Que el día después de Nochebuena, es decir, la Navidad,
sí,
cinco partidos. O sea, realmente es, a ver, decías del Boxing Day, hoy es para los que amantes del básquetbol, uh-huh, estar pegado a la pantalla del televisor viendo hasta las 12 de la noche básquetbol.
Efectivamente, efectivamente. Muy bien, y nada más algo breve de la NFL. Hoy compareció por primera vez Marshawn Lynch para presentarse como nuevo jugador de los Halcones Marinos de Seattle. Nada destacable que decir en esa rueda de prensa. Sus 33 años, está de regreso. Yo estoy seguro que muchos jugadores de la NFL, estando a esa edad, a los 30 y tantos, si les hubieran dado una oportunidad más de regresar, la hubieran tomado, y Lynch la va a tener para semana 17 y postemporada. ¿En qué forma esté? Le hicieron justamente pruebas físicas al inicio de la semana y decidieron contratarlo, pero por algo llevaba retirado toda la temporada. Es la segunda vez que sale del retiro. Los Halcones Marinos de Seattle van a enfrentar a San Francisco próximo domingo por la noche. Con ese encuentro por ESPN estaremos rubricando la temporada regular 2019 y vendrá lo mejor. También dijo Ben Roethlisberger que su recuperación va viento en popa y que espera regresar y tener todavía mucho más que escribir con el equipo de los Steelers.
¿Sí tendrá? ¿Realmente tendrá?
Yo sí creo que le queda algo más a Big Ben, y más con esa defensiva. Señores, un gusto estar con
ustedes. Gracias, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, gracias y hasta mañana.